sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene.
Bien, así arranca nuestra columna de Derechos Humanos del día de hoy. Para eso recibimos a Gabriela Pasturino, como cada viernes. Bienvenida, Gabriela.
Muchas gracias, buen día para todos.
Hoy vamos a hablar, bueno, de lo que fue un tema lamentable que ha venido saliendo a la luz a través de diferentes redes sociales, también medios de comunicación, que son algunos episodios de represión y violencia policial y también algunas irregularidades judiciales. Eso va a ser el tema que estaremos tocando en el día de hoy en esta columna, ¿verdad, Gabriel?
Es cierto, y para eso contamos con la participación de Luis Pedernera, del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, y el sur. Pero previo a darle la palabra a Pedernera, recordamos algunos de los sucesos a los que nos referimos, algunos de los cuales fueron vistos en La Nueva Mañana. En febrero de este año, durante el traslado de la jueza Mota, hablábamos hace un par de semanas de la órbita penal a la civil, algunos manifestantes entraron al edificio público en señal de protesta al injustificado acto judicial. La policía desalojó y tiempo después se llamó a 12 personas, entre ellos fotógrafos de prensa y dirigentes obreros, a declarar por los hechos violentos, ninguno demostrado, que sucedieron dentro del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Las citaciones se dieron, como relatábamos, en ese momento en La Nueva Mañana, con procedimientos bastante irregulares. En febrero hubo policías fotografiando no solo a los que entraron a la Suprema Corte de Justicia, sino también a los que estaban afuera y desde un balcón. En esas semanas Peñarol, ¿qué tendrá que ver?, pueden preguntarse, gana el campeonato clausura y sale a festejar con bombos, platillos, cánticos, piedras. Se rompió todo el centro. Vidrieras, kioscos, lo que hubiera entre el estadio y la Plaza Cagancha perdió porque ganó Peñarol y todas esas cosas que se dicen en los festejos. La Suprema Corte de Justicia, tan inmaculada y llena de vistosos vidrios, también perdió. Más de 80 personas fueron detenidas. Ninguna fue procesada. Las versiones oficiales dicen que los mismos que fueron a decirle a la Suprema Corte que era una barbaridad lo que hacía con Mota, apedrearon también el edificio el día de los festejos de Peñarol. Las pruebas para eso hasta hoy no existen. Tampoco existió un operativo policial en los festejos de Peñarol como el que hay cuando hay movilizaciones políticas en Plaza Cagancha. El 14 de agosto se realizó una nueva y muy concurrida marcha de homenaje a los mártires estudiantiles. El ministerio admite que se infiltró gente en nuestra marcha y dice que lo hizo por una denuncia de las organizaciones convocantes de que iba a haber problemas frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Sorprendió ver a los policías con escopetas de balas de goma esperando a la movilización. Dicen que estaban ahí protegiendo el edificio público, pero nadie pudo proteger los cuerpos de los adolescentes que marchaban en paz, quizás por primera vez, del enfrentamiento con la policía. Hubo dos cordones policiales más, además del del MEF. Uno que se asume que estaba defendiendo el centro militar de posibles grafitis y piedras. Otro que estaba en una calle X, sin valla ni objetivo aparente para defender. En Avenida del Libertador, cuando tiraron con balines, dispararon hacia la marcha, pero no hubo agresión a la misma, sino a los que estaban distorsionando, declaró Bonomi esta semana. Los proyectiles alcanzaron a militantes con cara descubierta y sin ningún espíritu de romper criterios de la organización, también a fotógrafos de prensa. Terminada esa marcha espectacular en la que se reivindicó el movimiento estudiantil y su alianza con la clase obrera, dos personas que se dirigían a un local social de corte anarquista, La Solidaria, que funciona por Fernández Crespo, fueron detenidas. La Solidaria es un centro social al que también van jóvenes que no se definen como anarquistas, pero donde prima esa veta del anarquismo opuesta al anarcosindicalismo que reivindica la acción directa e individual. Los policías infiltrados, en la marcha del 14 de agosto, señalaron a estas dos personas como parte causante de los disturbios. Y esas fueron las pruebas para procesarlos sin prisión, imponiendo la pena de trabajo comunitario. Bonomi dijo en un comunicado esta semana que la policía no infiltró ni la marcha del 14 ni la del 24, y que estar en los alrededores no implica infiltración. Consultado por el semanario Brecha sobre las detenciones, Oxandabarat dijo: seguramente hayan sido detenidos por la policía en el marco de la marcha, que ahora lógicamente hace infiltraciones en las organizaciones extremas. También Bonomi, previo a todo esto, había reconocido en la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento que hubo infiltraciones en la marcha.
Sí, y el 24 de agosto se realizaba también otra nueva marcha que conmemora la masacre del Hospital Filtro. 12 jóvenes que salieron en distintos grupos desde La Solidaria no llegaron a la marcha. Fueron dirigidos por la policía en distintos grupos a jefatura. También fueron desnudados, les sacaron la ropa. También los interrogaron sobre los hechos del 14 de agosto. La policía demostró saber paso a paso la actuación de cada uno de los jóvenes durante ese día, la hora en la que salieron de su casa, la hora que salieron a trabajar también. Lo que hicieron, los que hicieron el interrogatorio parecían desconocer que la mitad de esa docena de jóvenes ni siquiera había participado de la marcha por los mártires estudiantiles, pero se los detenía aparentemente por averiguación en torno a esos hechos. Se los consultó sobre su vínculo con organizaciones radicales, sobre el vínculo que tenían entre ellos, entre otras cuestiones, sumado a esto la amenaza y hostigamiento constantes. Se los desnudó, se los golpeó y se los amenazó con las peores torturas y violaciones. Más tarde se declaró desde el Poder Judicial y desde el Ministerio del Interior que las detenciones fueron preventivas para que no hubiera problemas en la marcha del filtro.
Agosto no terminó así. El 29 y el 30, dos de las detenidas, el 24, fueron detenidas nuevamente. Una de ellas, ciudadana chilena, instalada en Uruguay hace un tiempo, recibió el jueves a las 16 una llamada de Migraciones en las que se indicaba que los trámites que había hecho allí en Migraciones estaban prontos. La joven salió en su bicicleta y fue interceptada por la policía, que la mantuvo incomunicada. Hasta las 4 de la mañana, el abogado no supo de su paradero. Otra de las chicas salía a trabajar en la mañana del viernes y se la llevaron de la parada del ómnibus. También estuvo incomunicada. El motivo de la detención, según el propio ministro, fueron dos videos, uno de la policía y otro de Canal 12, en el que se mostraba a estas dos jóvenes participando en los hechos del 14 de agosto. Después de varias horas fueron liberadas porque los videos que mostraban que podrían haber participado no eran lo suficientemente claros, indicó Bonomi. Uno se pregunta, seguramente los videos no eran claros antes de las detenciones y eran los mismos videos que no fueron claros después de las detenciones. Uh-huh. Esta semana, jóvenes de Santa Catalina estaban tomando algo en la plaza, que según dicen los jóvenes de Santa Catalina es casi lo único que hay para hacer. Por eso fueron detenidos, golpeados, llevados a la comisaría, desnudados y se les hizo firmar una declaración que no pudieron leer al grito de los policías de acá mando yo.
Bien, y para conversar sobre estas situaciones, justamente estamos en contacto telefónico con Luis Pedernera, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Con él vamos a conversar, bueno, su opinión, opinión aparte, calificada, qué perspectiva nos puede dar de estos episodios que decíamos. ¿Qué se han venido produciendo? En febrero podríamos situar el primero con el caso de las detenciones a aquellos que participaron en lo que fue la ocupación, no ocupando, sino cubriendo, ni siquiera ocupando, sino cubriendo el hecho de la ocupación allí en la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí tenemos el contacto con Luis Pedernera, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, para hablar sobre estos temas. Bienvenido, Luis, a La Nueva Mañana.
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Bien, muy bien. Luis, muchas gracias por estar con nosotros para analizar esto. Estos casos que hablábamos son los casos públicos y toman notoriedad por su dimensión política, podemos decir. Pero son muchos los casos que reciben ahí en el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay de abusos policiales.
Sí, ha sido una constante, ¿no? Particularmente porque... desde la apertura democrática hasta acá, mucho de la atención pública de los sectores políticos estuvo en los sectores de la defensa, los militares, y prácticamente hemos descuidado la atención y el seguimiento de los casos de lo que tiene que ver con la seguridad interna, el rol de la policía en el momento de la dictadura, el aparato represivo de estos cuerpos, y prácticamente ha sido un tema descuidado. Por poner un ejemplo, en la administración pasada se debatió una ley de la defensa, pero no hemos debatido los uruguayos sobre qué policía queremos, cómo queremos que funcionen nuestras garantías y derechos individuales en una democracia, qué tiene que hacer la policía, transparentar, auditar la gestión de la policía. Todo eso es un gran debe. Nosotros que estamos en estos temas siempre hablamos de el gobierno de la seguridad pública tiene que ser un gobierno civil, pero eso no significa exclusivamente que esté un civil al frente del gobierno de la seguridad. Significa mucho más, significa saber cada paso de las agencias de seguridad que esté controlado y auditado por la sociedad civil.
Luis, una consulta. También en el periodo anterior se votó una ley de procedimiento policial. Para el caso de los jóvenes de la Solidaria, ¿hasta dónde, a través de esa ley de procedimiento policial, la detención es legal, los procedimientos, esos están permitidos sin una orden judicial?
Bueno, ese es un tema bien interesante, porque lo que ha ocurrido es todo un tema de prácticas y reformas legislativas que se han hecho a solicitud de un discurso socavado de la agencia policial que dice que están atados de manos porque las garantías y los derechos y libertades fundamentales obstaculizan su tarea. A partir de eso, y eso es paradigmático en los gobiernos de izquierda, la izquierda ha propuesto leyes que hacen funcional la operativa policial menoscabando las garantías y los derechos individuales. Pongo un ejemplo, la ley de procedimientos policiales que ustedes hablan y que es la que está sostiene en el fondo todo este tipo de intervenciones que hoy están en la palestra pública, están sostenida por una figura que creó la ley de procedimientos policiales, que es la figura del conducido. Nosotros en Yersur en el 2008 decíamos, el conducido es una categoría descalificada del detenido. ¿Por qué? Porque el detenido, por lo menos para el sistema de justicia, existe. Porque tiene que haber una orden judicial previa. El conducido, que es jerga policial por excelencia, es una categoría desvalorizada del detenido porque el juez no sabe sobre su situación, no es el que controla su situación. Y en un Estado de Derecho eso es muy grave porque el control final de nuestros derechos fundamentales reside en la actuación del Poder Judicial. Por eso la Constitución dice que las detenciones son por flagrancia, semiplena prueba y orden escrita del juez, ¿no? Tiene que haber siempre un control jurisdiccional previo. La ley de procedimientos policiales lo que habilitó fue que ese control fuera después. Entonces tenemos estos casos. Detienen muchachos que están en las esquinas, se los llevan a las seccionales policiales, los tienen el tiempo que quieren y si se les ocurre avisan al juez. La mayoría de los casos los sueltan sin más, luego de haberlos sometidos a un hostigamiento, cuando no golpes, malos tratos y torturas. Nosotros tenemos testimonios creíbles y denuncias presentadas, por ejemplo, de prácticas de submarino seco en niños que se encuentran en situación de calle. Bien. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy tiene una particularidad, es que han tocado a grupos con capacidad de organización y de responder. Pero este tipo de práctica es un tipo de práctica habitual en sectores que no pueden hacer trascender su voz.
Bien, Luis, es decir que ahora estamos conociendo estos procedimientos, este proceder de la policía, porque bueno, los afectados forman parte de algún tipo de organización, tienen capacidad de bueno denunciar públicamente lo que les pasa, pero ustedes han detectado que situaciones similares se han venido dando anteriormente.
Sí, pero resta solo recorrer los barrios de la periferia de Montevideo y este tipo de situaciones de hostigamiento, de malos tratos, es permanente. Lo que pasa que no logra la trascendencia que hoy está teniendo porque han golpeado a grupos con capacidad de poner su voz en el escenario.
Bien, Luis, también me gustaría detenerme un poco en la figura del conducido que vos mencionabas que está presente en la ley de procedimientos policial aprobado en el 2008, en el periodo anterior. ¿Qué es esta figura de conducido es diferente, decías, a la que prevé que la justicia intervenga? En esta figura la policía puede detener a una persona sin que el juez ni que la justicia se entere ni cuál es la justificación de esa detención. Esto es así. ¿Cuál es el periodo que se puede tener a una persona detenida por esta figura de conducido?
No sabría decirte porque como el control jurisdiccional es posterior, te detienen y después avisan al juez si es que avisan. Los plazos que se manejan pueden ser variados, concretamente, de las situaciones que han tomado estado público, se habla de que dos muchachas estuvieron 8 horas desaparecidas. ¿Ah? Bueno, esa es una intervención bajo la figura del conducido, porque nadie sabía de su paradero. Como es la ley de procedimientos policiales, y eso, y el sur lo marcó claramente, le dota a la policía de un poder discrecional para disponer de la libertad del individuo que es intolerable en un Estado de Derecho.
Eso, Luis, sumado a la estigmatización de la pobreza, la estigmatización de la juventud, que era un poco lo que hablabas tú de las cosas que venían sucediendo antes, ¿qué garantías nos da a la hora de estar conducidos o de estar en una comisaría? ¿Qué garantías tenemos de que estas cosas no pasen? ¿Qué garantías hay de tener comunicación con un abogado, con un familiar? ¿Cuáles son las cosas que nos amparan?
Bueno, en principio tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución. La Constitución dice... flagrancia, semiplena prueba con orden escrita del juez. Ahí la orden escrita del juez es un elemento fundamental para esto, porque también el Poder Judicial no puede habilitar detenciones telefónicamente. La Constitución dice que es mediante orden escrita del juez, porque de esa forma también hay una responsabilidad institucional del sistema judicial sobre el contralor de lo que hacen las agencias del Poder Ejecutivo en la intervención sobre las personas. Esa es una. Después, saber que la Constitución tiene un recurso que se plantea al Poder Judicial, que es un recurso sencillo, que no tiene necesidad de plantearse en términos de formato legal, puramente dicho, sino que basta con una comunicación telefónica al juez de turno para que el juez exija a la autoridad aprehensora las explicaciones de dónde está la persona detenida, ¿no? Que es el recurso de habeas corpus. Ese es un recurso constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución y que tiene toda la vigencia para empezar a hacerlo operar hoy. Para eso los ciudadanos tienen que tener a mano los teléfonos del Poder Judicial, ¿no? De los juzgados de adolescentes, de los juzgados de turno penal, para que esta instancia pueda empezar a ejercerse, ¿no? De alguna forma, el activar el mecanismo del habeas corpus pone en funcionamiento al sistema de justicia y de alguna forma eso tiene que empezar a acotar estas discrecionalidades previstas por una ley que a todas luces para el sur es inconstitucional.
En algunas declaraciones de algunos jueces en estas últimas instancias que han sucedido, se habla, bueno, hablábamos también con la doctora de Ahora Mujer el viernes pasado, de la policía como el brazo de la justicia. Sin embargo, las declaraciones de jueces y del propio ministro hablan de la policía con un accionar propio, discrecional, que era lo que decías tú. ¿Cuál debe ser constitucionalmente la relación real entre la justicia y su brazo de acción, que es la policía?
La policía es un órgano del Poder Ejecutivo, ¿no? Y la justicia tiene poder sobre el control de las actividades policiales. No tienen que tener relación. A nosotros, por ejemplo, nos preocupa en el sur cierto discurso que aparece fundamentalmente en algunos medios, dice, jueces y policías se reunieron para activar mecanismos para la prevención de la delincuencia. ¿No? La policía tiene que cumplir una función bajo el control estricto del Poder Judicial. Esa es la función. Porque si no pasa lo que en estas horas estamos conociendo. Una víctima de tortura, de malos tratos en una sede policial, se presenta al juzgado a presentar la denuncia para que lo vea un forense y le dicen que no, sin la orden policial no puede entrar al juzgado. Y eso no puede ser así. La Constitución dice que el acceso a los tribunales es libre para todos los habitantes. Entonces, hay que prever formas de que la gente que sufre estos atropellos encuentre en el Poder Judicial el resguardo de sus derechos y garantías individuales y de su dignidad como persona.
Bien, bueno, Luis, no hay que ser un conocedor del derecho para saber que no se puede torturar a una persona, menos en un interrogatorio. Tampoco está permitido el hostigamiento hacia las personas detenidas o, bueno, conducidas. ¿Qué amparo tiene la persona cuando es detenida de esta manera y, bueno, se cometen atrocidades como las que mencionábamos? Dimos algunos ejemplos. ¿Alguno de los que mencionabas vos es poder hacer la denuncia ante el Poder Judicial, que no se está cumpliendo, pero qué otros mecanismos de protección de los derechos de las personas para estos casos tiene Uruguay en la legislación actual?
Dos aclaraciones previas a eso. La declaración en sede policial está prohibida. Bien. Toda declaración tomada a los detenidos en sede policial es nula. La declaración se hace ante un juez, con un defensor y con un fiscal. Y eso lo dicen los tratados, el Pacto San José de Costa Rica, la Declaración Universal. Uno tiene derecho a la defensa y, por lo tanto, por ser la instancia policial una instancia en donde cierto tipo de atropello puede ocurrir, el derecho a guardar silencio es un derecho que corre con todas las de la ley. Es decir, uno puede negarse a hablar si no tiene las garantías y cuando llega una declaración tomada en sede policial, hay que saber que esa puede estar viciada de nulidad porque generalmente se hacen bajo presión. Bien. Entonces, en eso el sistema tiene que... las leyes protegen a las personas en esas cuestiones. Después, la otra cuestión es que la Ley de Procedimientos Policiales tiró abajo una serie de garantías que estaban vigente para los niños. Por ejemplo, el no tenerlo más de 2 horas en una sede policial, el comunicar en el plazo de 2 horas a un juez que estaba detenido y que el juez dispusiera el traslado a otro lugar que tuviera mejores condiciones que la seccional policial, y el tema de la incomunicación. La incomunicación y los métodos de coerción son métodos excepcionales, pero lo que nosotros asistimos es a una a que la excepción se convierte en la regla. Detienen e incomunican inmediatamente. Y la incomunicación es un recurso procesal que debe funcionar cuando hay serias posibilidades de que se destruya prueba. Pero acá la operativa policial ha hecho de la incomunicación la regla. Y desde los estándares internacionales eso es una práctica que debe ser excepcional y debe estar justificada de por qué se implementa. Después, en relación a los otras instancias para defender, bueno, Uruguay tiene recientemente, ¿no? Podemos decirlo porque tiene un año de puesta en funcionamiento, una institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo, que es el Ombudsman de los habitantes del Uruguay, y que tiene bajo su mandato la competencia de entrar en cualquier momento y pedir para inspeccionar, por ejemplo, las seccionales policiales.
Bien.
Bueno, hoy la institución nacional tiene el mandato, puede recibir denuncias, puede canalizarlas también a través del Poder Judicial, puede pedir explicaciones al Poder Ejecutivo, a las agencias estatales, y además después realiza informes sobre estas situaciones. Esa es una instancia, y yo lo doy al aire. Hoy las oficinas funcionan en la Plaza Independencia, en la calle Juncal 1355, y el teléfono al que pueden llamar es fácil porque es el teléfono, toma el año de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es 1948. Ahí Bien. Se puede llamar y denunciar este tipo de atropello.
¿Usted desde el instituto ha realizado algún tipo de denuncias, por ejemplo, ante la Institución de Derechos Humanos, ante otros organismos judiciales, sobre estos episodios de los cuales hablábamos al comienzo del espacio?
Sí. Nosotros hemos denunciado, tenemos un registro de este tipo de situaciones Y lo que podemos agregar es que a partir de esta, en esta última semana, las tardes han sido particularmente convulsionadas en el sur, porque hemos empezado a recibir mucho más situaciones sobre esta, sobre este tipo de cuestión.
Bueno, Luis, nosotros te agradecemos de verdad tu participación y esclarecer algunas cuestiones sobre las que nosotros y mucha gente que está en el tema tampoco tenía muy clara. Quedamos a las órdenes aquí en La Nueva Mañana. Y bueno, que tengas un muy buen día, Luis. Muchas gracias.
Bueno, un gusto y a las órdenes.
Bien, escuchábamos la palabra de Luis Pedernera, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, hablando bueno sobre estos episodios de represión, violencia policial y también algunas irregularidades judiciales. Después de la pausa, la cartelera cultural.